Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y CEPALC traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo, cada vez más kafkiano. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Campesinos somos, corazón de tierra.
Oyentes y servidores de la palabra de Dios.
Un lugar para compartir y profundizar sobre la palabra del Señor.
A la luz del encuentro y la vivencia de nuestro carisma claretiano.
Vamos descubriendo que la Biblia es nuestra, que Dios campesino es comunidad. Todos construimos una iglesia nueva, donde el campesino encuentra lugar. Campesinos son...
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta.
Todos cordialmente invitados.
No te lo pierdas.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan aquí en su programa radial Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios, un espacio para conectar la vida con la palabra, esa palabra de Dios que nos sigue interpelando. Hoy 30 de septiembre vamos a abordar el tema de la Semana Bíblica en provincia Colombia Oriental, Ecuador. Estábamos en la Semana Bíblica que inició el 23 y culminó hoy 30 de septiembre con la memoria obligatoria de San Jerónimo. Entonces, en el día de hoy vamos a ver, así de manera muy general, qué se trabajó durante esta semana, qué temas se desarrollaron, qué temas se profundizaron, y especialmente del lema que se nos regalaba de somos llamados a ser cuidadores y defensores de la casa común, un compromiso con la justicia y la paz para un futuro sostenible, que era nuestro lema general de la semana, y en cada día pues profundizábamos sobre un tema. Para eso, todos los integrantes de la Casa de Formación Los Mártires nos va a comentar lo que se trabajó. Así que escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas de Oyentes y Servidores de la Palabra, esta semana será la Semana Bíblica. Tiene diversos elementos evocadores. El primero es la Semana del Migrante que está celebrando la Iglesia colombiana. El segundo elemento, que los digo de manera indistinta, porque todos son importantes, el mes de la Biblia, en donde se nos invita a reflexionar en ese tesoro, en ese potencial que es la palabra de Dios para alimentar nuestro pueblo. Y el tercero es la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. Es urgente en esta crisis civilizatoria buscar sendas de paz con justicia, sendas de paz que venzan los elementos que truncan la fraternidad, y también sea el espacio para, en medio de esa crisis civilizatoria, recuperar esa noción de un Dios creador, un Dios que es Padre y Madre de la vida, un Dios que nos invita también a respetar y venerar la creación. Dejemos cualquier clase de soberbia frente a la creación, pues vamos a recuperar ese vínculo sagrado entre Dios y la humanidad, y promovamos también una ecología del cuidado y una espiritualidad política que también nos permita ver cuáles son las causas del extractivismo, las causas del conflicto armado y degradado en que se encuentra el mundo. Y esa espiritualidad política de transformación solo es posible desde el encuentro con la palabra. Bienvenidos a esta semana bíblica en este espacio de oyentes y servidores de la palabra.
Queridos amigos y amigas, nos encontramos en este camino o esta misión sinodal que la Iglesia nos ha propuesto durante estos últimos años con un énfasis muy especial, y especialmente el Papa Francisco. Como bien sabemos, pues el sínodo o la sinodalidad es ese caminar juntos, es ese hacer con otros, ya lo diría el Padre Claret, es ese encontrarnos con el otro, pero también es ese reflexionar con el otro. Normalmente, cuando nosotros caminamos con alguien, cuando compartimos con amigos, cuando compartimos en una comunidad, pues se produce un diálogo, se produce una charla, se produce un intercambio, pero también se produce esa relación. Y quisiera resaltar que la sinodalidad, tal como lo señala el Papa Francisco, implica esa participación de cada uno de nosotros, los cristianos católicos, en asuntos de la vida y la comunidad de fe que es la Iglesia. Pero, hermanos, no solamente podemos quedarnos en esta participación, sino que también esto tiene que generar un compromiso con nosotros en la vida misionera o en la misión evangelizadora de la misma. Y a través de ello, generar relaciones fraternas, generar relaciones solidarias, generar relaciones serviciales, pero sobre todo esas relaciones misericordiosas con el otro, con la otra persona, con el que piensa distinto, con el que no comparte tal vez nuestra fe y cree en otras cosas. A eso estamos llamados nosotros, a mostrar ese rostro vivo de Dios en medio de nosotros. Y la Iglesia en este tiempo pues nos hace un énfasis acerca del diálogo con las culturas, acerca del diálogo con los estados, acerca del diálogo con las ciencias, pero también con las otras personas que creen y no comparten también nuestra fe, porque esto aporta algo importante a la humanidad. La Iglesia hoy es esa Iglesia misionera que está en salida, que está en diálogo, que quiere tener un encuentro también con los que piensan, con los que creen distinto. Hace énfasis un poco en la relación del diálogo de la Iglesia con los estados para ayudar a la gente más necesitada, para aportar ciertamente a lo que la sociedad hoy pide, especialmente en esos lugares, en esas personas también que necesitan de Dios, pero también que necesitan de lo material para poder seguir en el camino. El diálogo con las culturas, la Iglesia hoy tiene esa apertura también para valorar las culturas de los lugares donde estamos presentes, con las ciencias, pero también, hermanos, estamos llamados a ese diálogo y a ese respeto por la otra persona que piensa y cree distinto a nosotros. Recordemos que la Iglesia está en este camino misionero, en este camino evangelizador, en este camino en salida, y para estar en ese camino en salida tenemos que estar en diálogo con los demás para poder encontrarnos también con el rostro de Dios en nuestros hermanos. Estamos invitados a esto, a seguir nuestro camino, a seguir apoyando este camino sinodal desde nuestras comunidades, desde nuestras parroquias, desde nuestros grupos, desde nuestras misiones y desde lo que Dios va colocando en cada uno del camino que nosotros nos encontramos. Sigamos caminando en este camino sinodal, sigamos dialogando, sigamos reflexionando, sigamos aportando también en este camino, pero sobre todo estamos llamados a ese compromiso misionero en el mundo.
Pues sí, como lo dice esta bella composición del padre Héctor Guzmán, Todos queremos paz, y paz, y mucha paz. Queridos hermanos y hermanas, en el recorrido de esta semana bíblica, somos invitados por Dios a vivir y practicar la justicia y la paz. Sencillamente porque Dios ama la justicia y el derecho, y porque de su misericordia está llena la tierra, como lo leemos en el Salmo 33, verso 5. Lectura del libro del profeta Isaías. El producto de la justicia será la paz, y el fruto de la equidad será seguridad y confianza eternas. Mi pueblo vivirá en albergue de paz, confiado en sus moradas, tranquilo en sus casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que durante esta semana y cada día de nuestra vida podamos hacer de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra comunidad este albergue de paz que hoy describe el profeta Isaías. Que podamos hacer posible la paz que viene de Dios y que es dada al hombre como un don para que nosotros podamos vivir en una sociedad cada vez más justa. Que nos podamos preguntar qué situaciones de nuestra vida perturban la paz, que le podamos colocar un nombre a esas situaciones, que las podamos colocar en presencia de Dios con esta hermosa oración de San Francisco de Asís. Señor, haznos instrumentos de tu paz, que donde haya odio llevemos amor, que donde haya ofensas pongamos el perdón, que donde haya discordia pongamos la unión, que donde haya algún error pongamos la verdad, que donde hayan dudas pongamos la fe. Que donde haya desesperación, pongamos esperanza. Que donde haya tinieblas, pongamos la luz. Que donde haya tristeza, pongamos alegría. Que no busquemos tanto ser consolados, sino más bien consolar. Ser comprendidos, sino más bien comprender. Ser amados, sino más bien amar. Porque dándonos es como se recibe, olvidándonos de nosotros mismos como se encuentra a sí mismo, y que sea perdonando como nos sentimos perdonados, y que sea muriendo como se resucita a la vida eterna.
Thank you. Día 3. A ejemplo de María, vivimos en la comunidad y vivimos la sinodalidad. Este día 3 nos prepara para contemplar con María, signo de la Iglesia y unidad de los cristianos. Especialmente traemos a memoria aquellas mujeres, las cuales han aportado también al camino sinodal de la Iglesia, para reflexionar su modelo, para poder reflexionar con ellas también la salida misionera, a ejemplo de María. Por eso, como madre, María nos prepara también para abrir nuestro corazón, para estar solícitos a servir en la comunidad y sobre todo para tener un corazón sinodal en el diálogo con las y los necesitados. El texto bíblico que nos acompaña en este tercer día está tomado de la comunidad de San Juan. Tras días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puesta para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadla al maestro sala. Ellos la llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, llamó al maestro sala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya está bebiendo el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí mucho tiempo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para iniciar tal vez la reflexión de este texto bíblico, el cual llamamos el primer milagro de Jesús, la intervención de su madre, podríamos preguntarnos, ¿qué mensaje nos da María? Y no como una María que interviene en los planes de su hijo, sino como María, quien sabe las necesidades del pueblo, la María que también ve y se hace una con las aflicciones de los demás. Pensar en María es pensar también en esa iglesia que como madre nos reúne, que como madre nos convoca. ¿Por qué María es ícono entonces de la sinodalidad? Y podríamos llevarlo en 3 puntos. Primero, porque Dios quiso que una mujer participara esencialmente de la historia salvífica de su revelación. Segundo, porque María intercede por cada uno de nosotros ante el buen Hijo. Y tercero, porque es ícono para la Iglesia y para cada cristiano, especialmente aquellas mujeres que se sienten una con la Madre del Señor. Aquellas mujeres que también pasando por necesidades ven en la figura de María ese signo de solicitud, de atención y que el Dios escucha. Entonces en este tercer día que con María contemplamos también la sinodalidad, la invitación para cada uno de nosotros es a caminar como pueblo de Dios. Cuando nos entendamos que todos somos pueblo, que todos somos parte de una misma iglesia, abrimos nuestro corazón. Entonces que con María podamos también salir al encuentro con el Señor resucitado y poder decir, ven Señor Jesús, ven pronto.
Al estilo de Claret, siendo cómplices del Espíritu por un futuro sostenible. En esta reflexión nos vamos a ubicar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 11, del verso 17 al 20.
La profecía de Ezequiel nos ofrece una esperanza renovadora. Dios promete dar a su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Este corazón nuevo es sensible, receptivo y lleno de amor por Dios. Es un corazón que anhela cumplir la voluntad divina y que se deleita en la comunión con el Creador. El espíritu nuevo, por su parte, es el aliento de vida que transforma y vivifica el corazón, permitiéndonos experimentar la libertad y la plenitud de Cristo. La transformación del corazón de piedra en un corazón de carne tiene profundas implicaciones para la vida del creyente. Aquellos que reciben este don experimentan un cambio radical en su manera de pensar, de sentir y de actuar. Se vuelven más semejantes a Cristo, amando a sus enemigos, perdonando las ofensas y buscando la justicia. Además, son capacitados para vivir una vida santa y agradable a Dios, guiados por el Espíritu Santo. Desde esa perspectiva, somos cómplices del Espíritu Santo y llamados a ser continuadores de la obra de Dios. Es por ello que, siguiendo a Jesús al estilo de Claret, estamos llamados a, desde el estilo de nuestro fundador, a ser misioneros incansables en el mundo de hoy. Su corazón compasivo y su espíritu emprendedor nos inspiran a salir de nuestras zonas de confort y adentrarnos en los desafíos más urgentes de nuestra sociedad. Como claretianos, nuestra misión es ser testigos de la esperanza de Cristo, llevando la luz del Evangelio a los más necesitados. En este camino de transformación reconocemos que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro compañero constante que nos guía y nos fortalece. Al sintonizarnos con su voz interior, somos capaces de discernir los signos de los tiempos y responder con creatividad y audacia. El Espíritu nos impulsa a cultivar relaciones auténticas con los demás, a construir comunidades inclusivas y a promover la justicia social. Como claretianos, estamos profundamente comprometidos con la construcción de un futuro sostenible. Inspirados por la encíclica papal Laudato Si, reconocemos la urgencia de cuidar nuestra casa común. Al cuidar la creación, estamos cuidando de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se manifiesta en nuestras acciones cotidianas, en nuestro proyecto y en nuestra defensa de los más pobres y marginados. Al igual que Claret, creemos en el poder transformador de la educación. La educación es la clave para empoderar a las personas, para romper los ciclos de pobreza y para construir sociedades más justas y equitativas. A través de nuestros colegios y centros educativos, buscamos formar ciudadanos responsables y comprometidos con el bien común. Nuestra fe cristiana nos llama a vivir en solidaridad con los más necesitados. Al estilo de Claret, somos conscientes de que nuestra fe no puede ser auténtica si no se traduce en acciones concretas en favor de los pobres y marginados. Nuestra espiritualidad claretiana nos impulsa a ser agentes de cambio en nuestras comunidades, trabajando para erradicar la pobreza, la injusticia y la desigualdad. La comunidad es el corazón de nuestra vida cristiana. Al vivir en comunidad, nos vamos apoyando mutuamente en nuestro camino de seguimiento a Cristo. La comunidad claretiana nos va a ofrecer estos espacios, unos espacios seguros para crecer espiritualmente, para combatir nuestras experiencias, para construir juntos un futuro mejor. Y por último, en un mundo cada vez más globalizado, la interculturalidad es un desafío y una oportunidad al estilo de Claret. Nos vemos llamados a ser misioneros interculturales, capaces de dialogar con personas de diferentes culturas y religiones. La interculturalidad nos enriquece y nos permite construir puentes entre diferentes pueblos y culturas, promoviendo la unidad y la fraternidad universal. Y desde estos 7 objetivos que nos plantea la reflexión de hoy, pues les llamamos a ustedes que están escuchando esta transmisión radial a comprometerse con uno de esos desafíos, que usted pueda ser capaz de escribirlo en un papel, guardarlo allí en lo profundo de su corazón, de su ser, y ponerlo en oración, de manera que desde la oración el Espíritu Santo le vaya transmitiendo la forma en que puede orar para que este desafío se haga realidad.
Ahora, mis queridos hermanos, les invito a que centremos la mirada en una nueva realidad. Es hablar de la posibilidad de pensarnos en nuestra vida, en nuestra historia, un nuevo liderazgo que se vea fundamentado desde ese líder que fue Jesús. Él nos enseña con su vida, con su testimonio, la realidad a la que somos llamados. Y como Él es el guía, podemos decir nosotros hoy con Juan 14:6, reconociendo a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y también nos dice Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Desde ese texto, vislumbremos las tres palabras claves. Yo soy. El camino, la verdad y la vida. Desde ese reconocimiento que Jesús nos da, podemos reconocer en nuestra vida muchas contrariedades, muchas confusiones, muchas inseguridades. Pero Jesús hoy nos llama y nos invita y nos dice, yo soy. Tengan esperanza, tengan un fundamento en algo, y es en el reconocimiento de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, es verdaderamente Dios. Sí, Jesús es el guía, es Él el que nos anima a caminar, es Él el que nos anima a buscar la verdad, a hallar la verdad y a decir palabras y hechos que testimonien esa verdad. También es Él el que nos anima hoy en esta situación, en esta realidad, en este contexto, a tener vida, una vida en abundancia, una vida en plenitud. Es Él el que nos anima a apostarle a la vida, decir sí, sí, sí a la vida. Y si hablamos de un nuevo liderazgo, quiere decir que debemos pensar en que antes existía un liderazgo, o que en la sociedad muchas veces reconocemos un tipo de liderazgo. ¿Y qué tipo de liderazgo reconocemos? Es la pregunta. Cada uno se la puede hacer, cada uno la puede intentar contestar, y allí puede descubrir, a lo menos desde mi percepción, y desde lo que la realidad nos ha presentado, que el liderazgo que muchas veces miramos, el que nos reflejan los líderes políticos, el que nos reflejan muchas veces los curas, los agentes de pastoral, los que nos reflejan las diversas personas que se convierten en líderes para una determinada comunidad, es que apuestan no por un bien común, no, sino por un bien que alimente lo personal, generando muchas veces con ello también una división, generando muchas veces con ello también problemas, realidades que no permiten que ese seguimiento sea una apuesta, o ese liderazgo sea una apuesta por la vida. Esa ha de ser la consigna para ese tema del nuevo liderazgo. ¿Y cómo podemos iluminar ahora esa realidad oscura que no nos lleva a la vida, que no nos lleva a la verdad, que no nos lleva a encontrar un camino verdadero desde la realidad o desde pensar a Jesús como un tejedor? Aquel tejedor que sabiamente, que artísticamente va tejiendo cada hilo con colores diferentes, con realidades diferentes, con texturas diferentes, y va haciendo de ellas un tejido hermoso, el más hermoso porque contiene de fondo esa capacidad de tomar iniciativas, contiene de fondo esa capacidad de mostrar algo único, algo verdadero, algo nuevo, un nuevo liderazgo. Esa es la apuesta, esa es la consigna para este tema, y esa es la consigna sobre todo para nuestra vida. Y si tú, querido oyente, querida oyente, eres un líder, eres una líder, debes reconocer cómo estás actuando en medio de tu comunidad. Y si no eres un líder o no eres una líder, debes reconocer cómo los demás actúan, cómo los demás ejercen ese liderazgo. Si es en pro de prestar un servicio, de prestar una ayuda, si es en pro de apostarle por la vida, por las relaciones, por las prácticas de relación con la sociedad, relación con el mundo y sobre todo de relación con Dios. Dios les bendiga.
Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraiti. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya está cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cura a allí está que juega la cura chaymo con aquí Puerto Rico nación manta pacha. Pa cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis. Chayta que su tigmi Latinoamérica. Uy ya ni cura chis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes soplar las nubes, tú no puedes soplar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede
Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
¡Vamos!